son producidas después de la muerte o muy próximas a ella, son escoriaciones que son lesiones por roce, frote o fricción, producidas en general por el fondo marino, ¿no? Hubo una pericia donde se pidió que se investigara el fondo marino y justamente se encontraron conchillas, lo cual nos es totalmente compatible con las lesiones que encontramos. Una lesión apergaminada, que esa lesión se mandó a anatomía patológica porque teníamos dudas si era muy cercana a la muerte o postmortal, que tiene que ver con maniobras de resucitación y que dio como herida postmortal. O sea, estaba muerto cuando le hicieron la reanimación.
¿Dónde estaban esas heridas?
La lesión apergaminada estaba en el centro del pecho.
¿Y cómo se puede generar la misma?
En las maniobras de reanimación, por presión, por frote, porque si tenía la ropa puesta en el momento estaba mojado. Bueno, bien. Son todas lesiones que se pueden producir durante la reanimación cardiopulmonar. Y bueno, y lesiones que aparecieron por su permanencia en el agua, como es la imbibición acuosa de las plantas de los pies, que aparecen muy arrugadas. Y un desprendimiento de piel también por imbibición acuosa que ocurre en la pierna derecha. Bueno, del análisis de los hechos y de la autopsia, encontramos que Gabriel Mandagaray fue sometido a una exigencia física y mental desde días previos al hecho que lleva a su deceso, donde están involucrados varios mecanismos, que son mecanismos indispensables para la subsistencia, como es la alimentación, la hidratación y el descanso. ¿Cómo influye esto? Quiero explicar esto, el tema de lo previo, porque también hace al mecanismo, a la causa del mecanismo, ¿no? Permiso.
Un momento, doctora.
Hola, hola. Para toda actividad física, una persona, para proponer una actividad física, ¿se me escucha? Ahí está.
Para proponer una actividad, para que lo vean los defensores al menos. Cerra.
Hola, hola. Para proponer una actividad física hay que tener en cuenta tres parámetros indispensables que tienen que ver con la alimentación, el descanso y la hidratación. Los tres factores son factores biológicos indispensables para la subsistencia de una persona. ¿Qué quiero decir? Que cualquiera de estos que se desbalancea me genera una situación de estrés sumada a la situación de estrés de la misma instrucción, ¿no? El estrés es algo beneficioso. ¿Por qué? Porque pone en alerta al organismo ante una situación o amenaza de algo, lo pone en alerta. Pero si este estrés se prolonga en el tiempo y empiezan a haber desajustes, falla el mecanismo protector o benéfico del estrés y se transforma en un trastorno de estrés agudo, que ahora me voy a referir. Primero quiero decir que la alimentación es la energía que toma el cuerpo, es el combustible para realizar, para afrontar cualquier actividad física, sea para consumo inmediato o como depósito. O sea, si yo vengo bien alimentado y un día me alimento más o menos, recurro a los depósitos. Pero eso, si viene ocurriendo de varios días de poco alimento, no tengo depósito para recurrir. Entonces, la alimentación es el factor energético más importante de subsistencia. La hidratación, el 70% del peso corporal es agua. ¿Qué quiero decir? Que con una deshidratación del 1 al 2% disminuye el rendimiento en actividad física entre un 10 y un 20%. No sé cuán deshidratado estaba porque eso no se puede medir en una autopsia, pero sí sé que las condiciones no eran óptimas. Descanso. El descanso es vital en una persona. Durante el descanso se produce la reparación del cuerpo. O sea, el cuerpo se autorrepara solo durante el descanso. ¿Qué significa? Que elimina las células que ya no le sirven, repara el músculo si está muy agotado. Son tres factores sumamente importantes. Cuando esto empieza, digamos, el organismo es muy sabio y cuando es sometido a la falta de estas cosas, se produce esta situación de estrés, o sea, que se pone en alerta y trata de compensar la falta de alimento, la falta de descanso y la falta de hidratación. Pero en algún momento, si eso se prolonga, entramos en lo que se llama trastorno de estrés agudo. Está clasificado en el manual de estadística de enfermedades mentales, el DSM-5, como un factor, una exposición a la muerte o a lesiones, ya sea en grado de amenaza o real. O sea, que todo esto fue un impacto negativo para quien debería afrontar entrar al mar no supiendo nadar y intentar salvarse agarrado a un tronco. ¿Por qué explico esto? Porque las condiciones físicas a las cuales estuvo expuesto, sumado al estrés de esta situación, más provocada por el episodio de ingreso al mar con la situación de muerte inminente, con un factor estresor extra, hace que esa persona no pueda salvarse. Esa persona ingresa al agua, en el agua en algún momento no hacen pie, intenta salvarse agarrado a un tronco y cambian las condiciones climáticas. Comienza un oleaje muy fuerte. Tanto el tronco como el oleaje, más las condiciones que él tiene físicas de agotamiento, hacen que por el oleaje y por el tronco las fuerzas inerciales de la cabeza sean en aceleración lineal, hacia adelante o hacia atrás, flexa extensión o angular, él golpee su cabeza contra el tronco. Entonces, la fuerza del tronco, que es una fuerza externa en un elemento contundente, sumado a la fuerza del oleaje, generan combinados una carga mecánica suficiente para desencadenar todas las lesiones que vimos. Sobre todo la lesión cerebral, que fue la hemorragia subaracnoidea traumática pura. Esta condición se da por la gran fatiga que tenía Mandagaray al momento de intentar salvarse, por la carga de peso que llevaba extra en un cuerpo cansado, que eran 7 kilos de ropa más las armas reglamentarias, y tratando de salvarse de una situación de estrés agudo. Por eso es que la secuencia fáctica más razonable, y la cual fue auditada por peritos de la corte, es una hemorragia subaracnoidea traumática seguida de asfixia por sumersión. Se muere ahogado como consecuencia del golpe en la cabeza, de los repetidos golpes en la cabeza con el tronco, lo cual le hace que pierda la conciencia y se muere ahogado.
Araceli, sí. Hablaste recién ahí de que hiciste una interconsulta.
Sí.
¿Podés contarme bien a quién se le hiciste? ¿Qué fue lo que le remitiste y cuáles fueron las conclusiones?
Los estudios complementarios solicitados fueron al Laboratorio de Histopatología Forense de Comodoro Rivadavia y secundariamente se hizo una pericia en el Laboratorio de Histopatología Forense de la Corte y con los médicos especialistas de la Corte.
¿La Corte a qué te referís?
A la Morgue Judicial de la Nación.
¿Y ellos qué concluyeron?
La conclusión fue la misma, que es una hemorragia subaracnoidea traumática seguida de contemporánea con la asfixia por sumersión.
Bien.
Bueno.
Hasta ahí
estoy.
Yo te voy a hacer algunas preguntas más, no sé. Antes de... contame, Araceli, ¿recordás o cuánto tiempo pasó o cuándo fue que vos tomaste el primer contacto con el cuerpo de Gabriel?
Nosotros tomamos una muestra, fue en época de pandemia, de COVID, todavía estábamos con reglamentación de COVID. Tomamos una muestra el día 15 para un hisopado, según las normativas de la morgue, y la autopsia se hizo al día siguiente, porque teníamos que esperar el resultado para saber si era COVID positivo o no por las medidas de seguridad.
Bien. Allí vos observaste, me dijiste, y yo te lo consulté, lesiones vitales y lesiones post-mortem. ¿Me hablas un poquito de las lesiones vitales? ¿Profundizás un poquito más allí? ¿Qué tipo de lesiones? Y desde el punto de vista médico-legal, ¿qué concluís o qué es lo que vos pensás desde tu experticia sobre las mismas?
Como dije, tenía lesiones, las vitales eran lesiones por roce, frote o fricción. Esas podrían haber sido las del tórax, por ejemplo, superior, y sin ninguna duda la de las frontales, esas fueron producidas por el tronco. Después tenía lesiones también escoriativas en los codos. En un codo esas lesiones eran postmortales, seguramente por el fondo marino, pero en las que tenía vitales pueden haber sido sea por el agarre al tronco o durante la ejercitación también puede haber sido, esas no se pueden discriminar. Después lesiones por entrenamiento, sí, equimosis en las rodillas y en las piernas, que son por golpe o choque o presión continua.
¿Y cómo podría ser la mecánica de eso?
Golpe, choque o presión continua.
¿Qué es presión continua?
Y presión continua es si yo, por ejemplo, piso a alguien un rato, es una presión continua.
Bien. Con todo lo que nos dijiste, la mecánica, y según la medicina legal, ¿cómo podrías definir lo que vivió Gabriel en este curso?
Desde la medicina legal, este tipo de muertes se vinculan a lo que nosotros llamamos muerte en custodia. ¿Por qué decimos que es una muerte en custodia? Porque son actos o omisiones del Estado, de sus órganos, de sus organismos o de los agentes que están a cargo del Estado de cuidar a esa persona. O bien por incumplimiento de la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida. Eso está en pactos internacionales a los cuales adhiere Argentina a través de la Corte Interamericana y también de la ONU a través del protocolo de Minnesota.
¿Puedes explicar un poquito más qué es esto de la muerte en custodia y qué, para qué otros tipos de casos se utiliza o qué es lo que se ve? ¿Por qué ustedes lo analizan desde ese modo?
Lo analizamos de ese modo porque, digamos, la investigación tiene que ser una investigación muy prolija, empezando desde una investigación muy prolija, porque está el Estado como garante, o debería haberlo estado. Entonces, tiene que ser una investigación muy prolija, muy objetiva, hay que buscar todo tipo de lesiones y hay que descartar, o sea, hay que buscar las lesiones y los mecanismos. En este caso, por ejemplo, yo puedo decir que en el cuerpo no puedo decir que no puedo destacar los abusos, las humillaciones ni las degradaciones que se le pueden hacer a una persona, pero sí me doy cuenta que todo ese desgaste que tuvo psíquico y físico lo llevaron a este, digamos, y no saber nadar a este desenlace. Lo cual no ocurrió con otro de las víctimas que no sabía nadar. O sea, hay una vulnerabilidad diferencial que hace que una persona sea de una forma y otro de otra. Quizás porque a lo mejor los hechos le afectaron de una manera distinta, el estrés vivido fue distinto por hechos distintos o porque lo vive distinto y el otro no.
Y podría ser de que también a Gabriel le hayan hecho mayores exigencias por quién era. ¿Puede ser causal también de esa circunstancia?
Yo no puedo decir por quién era que le hicieron hacer determinadas o no cosas. Lo que sí puedo decir es que todas esas situaciones generaron un trastorno de estrés agudo, el cual lo lleva a este desajuste, a este desequilibrio, y que lo va llevando, o sea, es como una cadena, una cosa lleva a la otra hasta que, bueno, se produce lo que se produce. O sea, la situación, lo que sí estoy segura, que en ese trastorno de estrés agudo que él vivió y que fueron 3 días, se le suma un factor estresor que no es menor. Es que él no sabía nadar. Y ese factor estresor que se suma tiene que ver con la sensación de muerte inminente. Es la exposición a la muerte o a lesiones en grado de amenaza o real.
Bien. Yo no tengo más preguntas.
Doctor Ortiz.
No, doctor, yo tampoco tengo más preguntas.
Doctor Ramos.
Dos cuestiones, doctor. La primera, aclararle, doctora, le agradezco mucho la exposición, fue muy clara, muy profesional de su parte. Nunca es la intención entorpecer su trabajo, eso quiero dejarlo claro porque hablamos con la doctora. No tenemos preguntas para hacer, esa es la segunda cuestión, doctor. Muchas gracias.
Doctor Salazar.
Muchas gracias, no tengo preguntas para realizar.
Doctor Massa.
Sí, doctor, gracias. ¿Cómo está, Arcelín?
Bien.
Comentaste al comienzo que para hacer este informe pericial completo, como hemos tenido acceso, tuviste acceso al legajo.
Sí.
Completo. Acceso completo al legajo.
Sí.
Pudiste leer las testimoniales. En base a eso, nos contaste que advertiste distintas lesiones, entre ellas lesiones vitales, cuando estaba Gabriel en vida. Y nos dijiste también que la lesión vital por excelencia fue el producido con un tronco más el oleaje.
Exactamente.
Bien. Y una pregunta que me respondiste que yo te iba a hacer es si sabías si en ese momento Gabriel estaba haciendo pie o había una profundidad que no se lo permitía, y respondiste que no hacía pie.
No hacía pie.
Bien. Si ese mismo, el ejercicio hubiera sido en un lugar donde sí hacía pie, es decir, que tenía la cabeza al aire como para poder respirar, ¿esta lesión se hubiera producido?
Una cuestión de sentido común. Si uno hace pie, él no estaría agarrado del tronco para poder flotar y sobrevivir, subsistir. O sea, si hubiera estado haciendo pie, no se golpea con el tronco, no hay lesión. Sí estaría con un estrés, seguro, pero no estaría, no se hubiera golpeado.
Listo. Gracias.
¿Tienes más preguntas, doctor?
No tengo más preguntas, perdón.
Doctor Bonomín.
Buen día, ¿cómo le va? Gracias por estar aquí presente. Sí, le voy a hacer 3 preguntas muy concretas. Primero, con esta diferenciación que usted hizo, es correcto que usted dice diferenciaciones de lesiones vitales y post-mortem. Disculpe por ahí los términos, si no son los mismos que los médicos. ¿Es así correcto?
Sí, es correcto.
Bien. Y explico que tuvo una lesión apergaminada en el pecho, que sería post-mortem. ¿Esto es correcto?
Sí.
Y concluyó que podría llegar a ser esta lesión producto de las intentos de maniobra. Perfecto, sería correcto. Bien. Otra consulta. ¿Es condición, de acuerdo a sus conclusiones médicas, usted habló de un trastorno de estrés agudo? ¿Explico?
Trastorno de estrés agudo.
TEA, le voy a decir, TEA, para no equivocarme. Sí. Bien. Usted habló del TEA. ¿Es una condición sine qua non en este desenlace que se haya producido para lograr la hemorragia subaracnoidea que se le produjo?
Es un factor más. Es un factor más y no menor.
Si no hubiera estado, ¿se podría haber producido?
Cualquiera de las situaciones, como la alimentación, la hidratación, la falta de esas 3, llevan un estrés. Y las condiciones en las cuales se los lleva, o sea, también generan estrés. Y prolongado en el tiempo, todos tienen trastorno de estrés agudo. Bien. Que es que el cuerpo no puede adaptarse.
Muchas gracias. Y lo último, usted concluyó cuando le preguntó el doctor Torres y habló que desde la medicina legal esta sería considerada una muerte en custodia. Ahora, desde su expertise y representándonos esta cuestión de lo que significa una muerte en custodia, la voy a poner en un contexto, a ver si usted me puede responder, parecida a la pregunta del doctor Massa. En caso de que hubiera habido una lancha en el lugar, posiblemente se hubiera producido la muerte como medida de seguridad.
Si hubiera habido medidas de seguridad y de salvataje, no, porque inmediatamente que cambian las condiciones climáticas, una persona que no sabe nadar y uno ve que están pidiendo ayuda, seguramente se hubiera salvado.